Hola, soy Sergi Capdevila y esto es La Radio del Corredor. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa 2, nuestro segundo programa de esta segunda edición de La Radio del Corredor. Como sabéis y como hemos repetido tantas y tantas veces, 42 minutos, que son los kilómetros que tiene una maratón. Esperamos que disfrutaréis de nuestro regreso. Ahora lo que nos toca es afrontar este segundo programa. Como bien sabéis, podéis escucharnos en distintas plataformas, en iVoox, en SoundCloud, en Spreaker, en nuestro reproductor propio de la Bolsa del Corredor.com. Repetimos, bolsadelcorredor.com, donde también podéis encontrar todos los despieces de los bloques de todos los podcasts y ediciones. Más allá de poder escucharlos a lo largo del programa, los tenéis ahí por escrito si queréis repasarlos, mandarlos, compartirlos, lo que queráis. Como siempre, pues el programa de hoy, dividido en tres bloques, van a ser los siguientes. Empezaremos hablando con Laura Orgué, una de las mejores corredoras de montaña de España y del mundo. En el segundo bloque tendremos a Robert Alaiz, atleta español que lleva más de 2 años lesionado. Nos contará cosas muy, muy interesantes, Robert. Y por último, otro tema de bastante actualidad y sobre todo de máxima preocupación para los corredores, como son las plantillas en los pies. El doctor Bayo, podólogo, nos va a iluminar bastante sobre este asunto. Como sabéis, también nos podéis encontrar en las redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, @labolsacorredor, en nuestra cuenta de Facebook, facebook.com/labolsadelcorredor, en Instagram, evidentemente, @labolsadelcorredor. Y lo que nos toca ahora a nosotros es, como siempre, antes de arrancar con toda nuestra energía, pues agacharnos, atarnos las zapatillas y comenzamos. Y arrancamos programa de una forma que nos encanta. Nos encanta porque nos enorgullece contar en la Radio del Corredor con campeones del mundo, y ella lo es hasta 4 veces. Laura Orgué ha participado en unos Juegos de Invierno con el equipo nacional de esquí de montaña y ha sido 4 veces consecutiva la mejor del mundo en kilómetro vertical. Es una de las trail runners más reconocidas a nivel nacional e internacional y ha comenzado la temporada como un tiro. Charlamos con ella del auge del trail, de la enorme competencia existente y de cómo compaginar el duro entrenamiento y la competición con el trabajo y el día a día. Saludamos a Laura Orgué, bienvenida a la Radio del Corredor. Laura.
Hola, muchas gracias.
Laura, cuéntale a la gente cómo es esto de disfrutar sufriendo, llevando tu cuerpo al límite, que no, la gente que no lo acaba de ver del todo claro.
Bueno, yo siempre acostumbro a decir que hay 2 tipos de sufrimiento, ¿no? El de cuando estás en buen estado de forma y entrenada, y el de cuando no lo estás. Yo creo que podemos decir los corredores de montaña que disfrutamos sufriendo porque, bueno, llevamos unas horas de entreno detrás y es un sufrimiento en forma positiva, pero supongo que si no estuviéramos entrenados así, el sufrimiento sería del malo.
Tú te inicias en las carreras de montaña a través del esquí. De hecho, participas incluso en unos Juegos de Invierno de los de Vancouver con el equipo nacional. Practicas desde muy pequeña el esquí, ¿no? Pero ¿cómo comienzas con algo tan duro como es el kilómetro vertical? ¿Cómo es esa transición?
Bueno, sí, en mi caso, pues mi deporte principal era el esquí de fondo. De hecho, he competido 10 años con el equipo nacional y, bueno, he participado en 3 Juegos Olímpicos, los últimos, los de Sochi en 2014. Y, bueno, mis entrenamientos eran siempre, pues, pensando en el esquí de fondo. Lo que pasa que, bueno, pues un poco por mi entorno familiar, empecé a sentirme un poco atraída para las carreras de montaña. Mi padre empezó a competir en algunas y, bueno, pues el acuerdo que hicimos con mi entrenador de esquí fue que, bueno, que podía evidentemente participar en verano en carreras por montaña, pero era mejor si escogía los kilómetros verticales porque, bueno, son carreras más cortas y como no hay bajadas ni llanos, pues el impacto y la musculatura está un poco más descansada que si haces pues carreras más largas y que consumes un poco más la musculatura. Entonces, de esta forma, pues podría llegar igualmente al invierno pues con las pilas cargadas y con un buen entreno para el fondista, ¿no? Así fue como me empecé a introducir en el mundo de las carreras por montaña, primero los verticales y luego ya se me quedó un poco corto y también pues quería competir en carreras pues más de sky race, de 20 kilómetros y un poco progresivamente fue un poco así. Luego cuando dejé el esquí de fondo pues ya, y así que estaba como libre para participar en todo tipo de carreras y bueno, ya me he centrado un poco más en las verticales porque me gusta de todas formas y las sky race, hasta distancia de maratón.
La convivencia entre el esquí que no has dejado de practicar y las carreras de montaña, ¿supone para ti un equilibrio perfecto y qué crees que te beneficia en ambos deportes, Laura? Porque no eres tú la única que los practica pues en invierno y en verano, está el caso de Kilian y están muchísimos casos. ¿Cómo crees que es esa convivencia?
Bueno, yo siempre he pensado que bueno, los corredores que lo hacemos o lo hemos hecho así es porque bueno, nos gusta mucho competir y la montaña, y es como que no podemos pues estar un tiempo parados y saber que tienes allí unas carreras que se están disputando y tú no te apuntas y no participas, ¿no? Es como que tenemos el gusanito esto que nos llama y no nos deja estar quietos. Pero pensando solamente en términos de rendimiento, yo pienso que lo mejor es preparar bien una temporada, o sea, por lo menos priorizar una por delante de la otra y prepararte para una, y luego pues intentar combinarlo con compitiendo también en la otra temporada, pero siempre pues intentando saber cuál es tu prioridad y prepararte para ello. Si no, yo creo que no llegas nunca a estar al 100% en ninguna de las competiciones.
Volviendo al kilómetro vertical, disciplina en la que te has proclamado campeona del mundo hasta en 4 ocasiones consecutivas, explícanos cómo te empieza a picar, ya que hablabas de gusanillo, cómo te empieza a picar el gusanillo y cómo se preparan unas carreras tan cortas a nivel de distancia pero tan explosivas.
Bueno, sí, un poco en relación con lo que he contado antes, pues fue primero porque mi padre se empezó a interesar por este tipo de carreras y fue él quien me las descubrió un poco. Mi padre tiene ahora 63 años y todavía, si puede, el fin de semana pues se apunta a algún kilómetro vertical y no va lento, precisamente. Yo creo que, por ejemplo, para él, que durante la semana trabaja, es abogado y no se puede entrenar, no tiene tiempo, pues es una buena disciplina porque sin haber ido a correr mucho ni llevar una super preparación la puede hacer. Por eso, porque es como es siempre su vida, muchas veces es andar, pues no tiene este... Te pones ahí y puedes llegar a la meta, ¿no? Digamos, no tiene este desgaste muscular y no requiere de esta preparación tan específica, no digo para ganarlo, pero sí para competirlo y terminarlo bien. En mi caso era pues porque, pues, ya que conocía esta disciplina, mi padre competía en esto, pues también me iba bien a mí porque no suponía un desgaste demasiado alto de la musculatura para mi preparación para el esquí. El deporte del esquí de fondo, aunque no la parezca, es un deporte que, bueno, es muy muscular y, bueno, de hecho yo cuando competía en esquí de fondo iba 3 días al gimnasio seguro, o sea que la preparación muscular es muy, muy, muy importante y, claro, si me ponía a correr carreras de 40 kilómetros, pues un poco todo este trabajo lo desechaba, ¿no? Por esto me interesé más por los kilómetros verticales. Luego, creo que de casualidad, típicas casualidades, creo que es una disciplina que se me da bien, que genéticamente pues tengo facilidades para ganar desniveles y bueno, luego pues la preparación en este caso, yo no hacía nada específico, simplemente pues que con los entrenos sí que hacía desniveles, o sea, no es que entrenara en llano y luego me ponía a hacer verticales, sino que mis entrenamientos ya siempre eran en montaña y mayoritariamente pues subiendo picos, o sea que en este sentido pues ya estaba más o menos acostumbrada a salvar desniveles.
Bueno, y ahora que sacas el tema de la genética, ya nos ha sucedido aquí en la Radio del Corredor con otros atletas, otros corredores de élite, y la pregunta
suele salir, que es hasta qué punto son importantes los genes y cuándo empieza a entrar más en juego pues todo el trabajo y el entrenamiento diario. Evidentemente es vital, pero ¿hasta qué punto pueden influir el tema de la genética, crees?
A ver, yo creo que bueno, es un elemento más, ¿no? O sea, lo que acaba siendo un corredor es la suma de diferentes factores o diferentes variables, y la genética pues es una más. Evidentemente que si sigues una buena preparación, una preparación muy específica, que el entrenador ha encontrado exactamente la fórmula que a ti te va bien, pues puedes llegar a estar muy optimizado como atleta. Pero si tienes ya la base de una buena genética, pues todo esto pues es un plus, está claro. Luego también yo creo que una parte muy importante también es la parte mental. O sea, yo creo que un gran atleta, un gran corredor, un campeón, digamos, tiene que ser muy fuerte mentalmente, porque, bueno, es muy fácil ganar un día, pero llegar a las competiciones que todo el mundo piensa que eres el favorito, sí, y tú mismo eres consciente de ello también, pues yo creo que esto no es fácil de gestionar. Y de hecho se ve muchos casos que hay gente que pues que despunta en unas carreras y luego ya pues un poco la presión se lo come y no consigue despegar otra vez. Es una suma de muchas cosas, yo creo.
Recientemente, Laura, has hecho una apuesta firme por dar el salto a pruebas más largas. De hecho, te impusiste, por ejemplo, en Livigno, en Italia, una carrera de 34 kilómetros y 2.700 metros de desnivel. ¿Cómo se adapta una al cambio tan brusco entre el kilómetro vertical y este perfil de prueba? O quizás no hay tanta diferencia como creemos a nivel de preparación.
No, yo creo que sí que hay diferencia. Está claro que un maratón de montaña tampoco es una ultra, pero igualmente, en mi caso, por ejemplo, yo no solía seguir unos entrenamientos largos, o sea, no hacía casi nunca tiradas largas. Y bueno, de hecho yo lo veía como imposible. Yo pensaba, ¿cómo voy a estarme casi 5 horas corriendo si a mí se me van a desencajar las articulaciones? Y luego pues este año hemos empezado con un entrenador nuevo que se llama Roger Roca. Él viene del atletismo y justamente pues pensé que era una buena opción para mí, porque justamente me faltaba esta parte más atlética, ¿no?, de las carreras por montaña. Y pues con él me he dado cuenta de que es posible, que hace falta pues una adaptación. Cada vez pues vas aumentando los kilómetros, pero siempre empezando progresivamente, y que se puede llegar. También en mi caso es verdad que la distancia de maratón todavía no es una distancia en la que me siento súper cómoda, pero así como por ejemplo el año pasado me encontraba cómoda hasta los 15 kilómetros, pues ahora ya igual hasta los 25 o los 30. O sea que creo que con este entreno distinto y esta adaptación pues he conseguido aumentar mi zona de confort, ¿no? Aumentar un poco el kilometraje donde me siento más a gusto.
Un Roger Roca, por cierto, con el que hablamos también aquí en la radio y al que le mandamos un saludo desde aquí. Livigno también nos dejó, Laura, quién sabe si el nacimiento de... No, no solo el Livigno, ya viene de un poquito más de atrás, pero quién sabe si el nacimiento de una nueva rivalidad, ¿no?, en el trail español y mundial con Sheila Vilés, te dio mucha guerra, ¿eh?
Bueno, sí, yo creo que Sheila no es que sea una futura estrella, es una presente estrella. Ya el año pasado pues fue ella quien ganó las series de Skyrunning, y bueno, ya desde el año pasado pues que en muchas competiciones hemos estado ahí pues luchando por conseguir la victoria. Y bueno, justamente además, es una curiosidad, pero somos vecinas. Yo bueno, no vivo siempre en Igualada, pero ella es del pueblo de al lado. Sí. Y bueno, parece que la comarca de La Noia es la capital del trail running. No, bueno, esto bromas aparte, pero es muy curioso que justamente en las citas mundiales, como son Copas del Mundo, pues dos vecinas, ¿no?, sean las que se están luchando un poco conseguir la victoria.
Bueno, pues sí lo es, y será una rivalidad a seguir muy de cerca. Decimos trail, pero nos hacemos un poco un lío, Laura, entre las muchas modalidades existentes que hay, Sky Race, Sky Classic. ¿Podrías hacerle a la gente que está un poco más desinformada, un pequeñito croquis de cuántas hay y las características principales que tiene cada una.
Bueno, voy a intentarlo porque es esto, es justamente lo que dices, que hay muchas disciplinas distintas o modalidades dentro de la misma disciplina y distintas federaciones o entes organizadores, entonces es normal que la gente, incluso nosotros mismos, a veces nos hacemos un poco un lío. Pues un poco las modalidades que dependen de la Federación de Montaña Internacional, de la Federación de Skyrunning, se dividen un poco por las distancias. Siempre la Federación de Skyrunning, cuando decimos Sky, significa que normalmente hay bastante desnivel y son un poco técnicas, o sea, son carreras de alta montaña, no son carreras de trail, de pista, que podríamos encontrar, por ejemplo, aquí más pues cerca de las ciudades. Normalmente son carreras más de alta montaña. Dicho esto, luego se dividen un poco más por distancias. Yo diría que pues hay las no sé cómo se llaman exactamente, pero son las más ultra, las que yo creo que son de más de 60 kilómetros para arriba. Luego están las extreme, que las extreme sí que son carreras de unos 50 kilómetros así y con un componente técnico un poco más acentuado que las demás. Luego están las Classic, que son en las que competimos, por ejemplo, Sheila y yo, que son estas carreras de entre pues 20 y tantos hasta maratón y que tienen desnivel. Algunas son más menos técnicas, pero no todas tienen este componente técnico que sí que tienen las extreme. Y luego pues están los kilómetros verticales, que son pues estas competiciones que son 1000 metros de desnivel positivo, se empieza abajo y se termina arriba. La bajada ya cada uno está libre.
Bueno, pues muchas gracias, Laura, que creo que muchos lo necesitábamos y seguro que les ha quedado claro a mucha gente. Te voy a hacer una pregunta que se la hicimos también aquí hace unas semanas a Luis Alberto Hernando. ¿Por qué el trail running en España está a un nivel tan alto? Recientemente los equipos nacionales femeninos y masculinos se han proclamado campeones del mundo de trail. Vosotras estáis también en el top mundial, tanto en kilómetro vertical como en skyrunning. ¿Cómo crees que además que ha influido en todo ello la figura de Kilian Jornet?
Claro, evidentemente, o sea, pensándolo bien, yo creo que en realidad tenemos el escenario perfecto para practicar este tipo de deportes, porque tenemos pues mucha montaña en Pirineos, pero bueno, también pues en zonas más de ciudad siempre hay el pequeño rincón donde cada uno pues puede hacer sus entrenamientos y prepararse para carreras por montaña. Luego está claro que sin la presencia de Kilian, seguramente pues este deporte no sería conocido. Entonces, podríamos practicarlo igual, pero igual no podríamos haber llegado a ser pues profesionales de este deporte, porque pues se necesita que para llegar a poder vivir un poco de esto o ser profesionales, dedicarnos de forma profesional a esto, necesitas también que tanto la gente, la afición, como las marcas, los patrocinadores privados, las federaciones, pues se interesen por este deporte. Y supongo que esto no se habría conseguido sin pues la ayuda esta de Kilian, que bueno, que es un espectáculo.
Ya para finalizar, ¿dónde podremos ver a Laura Orgue los próximos meses y qué objetivos te marcas tanto a corto como a largo plazo, Laura?
Bueno, pues este año mi idea principal es intentar seguir las competiciones del circuito de la Federación Internacional de Skyrunning, o sea, las Copas del Mundo de Skyrunning. Es un circuito que se compone de bastantes competiciones. Yo he escogido un poco las que mejor me van de calendario y un poco más cortas, para qué no decirlo, porque de todas formas me gustan más las distancias pues hasta 30 kilómetros. Y luego pues sigo también el calendario del circuito de las Golden Trail Series, que son estas series que Salomon, que bueno, también es mi patrocinador principal, pues ha impulsado para intentar, el objetivo de estas series es intentar que todos los corredores de alto nivel pues se encuentren en las mismas competiciones, y por ello pues ha puesto una serie de incentivos económicos y también pues como un regalo final del circuito, que es un viaje a Sudáfrica a competir ahí en la Outer Trail, que es una carrera también bastante emblemática. Y bueno, el objetivo de intentar pues hacer más atractivas estas series es esto, que los competidores de más alto nivel mundial pues se encuentren en las mismas competiciones y se trate precisamente pues de una competición de nivel y que todo el mundo esté allí. Aparte que también están intentando innovar en una serie de aspectos, como es la comunicación. Y en Cegama ya fue la primera vez que se hizo una retransmisión en directo de la competición, y ahora pues este fin de semana en la Maratón del Mont Blanc pues se va a hacer lo mismo. Habrá mucha gente filmando y se intentará retransmitir toda la carrera había, creo que es el Facebook de Salomon Running, o sea que quien esté interesado, este domingo a las 7 de la mañana empezará pues la competición y la filmación, y se podrá seguir pues en directo como si fuera el Tour de Francia.
Y si miramos aún más hacia adelante, hacia el futuro, Laura, o no, o directamente no es algo que te preocupe ni en lo que suelas pensar y prefieres vivir un poquito más lo que es la temporada en sí.
Bueno, yo me empiezo a considerar ya un poco veterana en este mundo y bueno, también por mi pasado del esquí de fondo, que estuve 10 años pues compitiendo en esquí, sí. Luego me pasé a las carreras por montaña, llevo muchos años y entonces ahora mismo a día de hoy mi filosofía es un poco más ir al día a día y terminar una temporada, si me quedan ganas, motivación y ilusión, nuevos retos, pues voy a seguir. Si veo que ya, bueno, que tengo ganas de cambiar de tema, digamos, pues también pues lo haré. O sea, voy a decidir un poco en función de cómo termine cada temporada. O sea, mi objetivo ahora mismo está claro que es rendir al máximo, pero sobre todo pues disfrutarlo. Y por esto pues yo creo que lo más sensato es hacer el balance una vez terminada la temporada.
Bueno, y ahora sí, antes ya de terminar, se me ha venido una pregunta a la cabeza que tenía ganas también de hacerte. ¿Cómo es un día a día tuyo? Por ejemplo, hay casos pues que tienes carrera el fin de semana, el domingo, y enfocarás la semana de una forma distinta, pero ¿cómo es un día a día tuyo de entrenamiento combinado con, bueno, pues con tu vida diaria del día a día?
Sí, bueno, pues así como cuando competía en esquí, pues era el deporte era mi ocupación principal y bueno, todo giraba más en torno del entrenamiento, pues desde que terminé el esquí, pues voluntariamente pues he querido pues intentar empezar a trabajar un poco mi transición de deportista a la vida más real y por esto pues estoy intentando pues hacer otras cosas aparte del deporte. Yo he estudiado derecho y he hecho un máster en mediación y me estoy intentando pues introducir un poco en el mundo de la mediación dentro de deportiva. Y por ello, pues mi día a día pues compagino un poco a intentar hacer este tipo de proyectos. Ahora mismo, por ejemplo, he estado haciendo unos talleres con niños sobre resolución de conflictos en el mundo del deporte, a colegios y también a clubes. Y bueno, intento trabajar un poco en mi proyecto y al mismo tiempo pues poder cumplir con los entrenamientos. Por eso mi día a día normalmente es como un poco un puzzle, que bueno, salgo a entrenar a horas libres y bueno, es un poco caótico, pero creo que ahora mismo es lo que necesito para sentirme realizada un poco más allá de lo estrictamente deportivo.
Bueno, pues ahora sí, Laura, te agradecemos mucho que nos hayas atendido en la Radio del Corredor. Nos ha encantado hablar contigo de tanto de trail running como de genética, de todo, y esperamos que hayas estado también a gusto y muchísima suerte para lo que queda de temporada.
Muchas gracias a vosotros.
En nuestro segundo bloque de este segundo programa de la nueva temporada de la Radio del Corredor mantenemos una charla distendida, diferente, con el atleta Roberto Alaiz. Robert hace 27 meses que está alejado de las pistas por culpa de una dolencia en el tendón de Aquiles que no le ha permitido estar al 100% en todo este tiempo. Es un ejemplo de tesón, de perseverancia y de afrontar los contratiempos con una mente constructiva. El atleta leonés es de los que no se muerde la lengua, ni ante los temas más controvertidos como el dopaje, ni para hablar de lo que ha venido sintiendo todo este tiempo. Esta es la conversación que hemos tenido con él. Saludamos a Roberto Alaiz, bienvenido a la radio del Corredor, Robert.
Hola, muy buenas.
Más de 10 recaídas en estos 3 años por culpa de ese maldito tendón de Aquiles. ¿Conocías la leyenda de Aquiles antes de todo esto?
Sí, la conocía, la había visto, bueno, la había leído en libros cortos cuando era pequeño y luego la vi en una peli. Y sí, lo que pasa es que no pensé que me iba a tocar a mí.
A partir de esto, ¿qué ha significado lo de Aquiles? La palabra Aquiles para ti, que cuando la oyes, cuando hablas de ella, ¿en qué se ha convertido?
Bueno, pues, a ver, tampoco le tengo, no sé, menosprecio ni le tengo aprensión. Ya. Pero bueno, sí que es una palabra que es muy recurrente ahora en mi discurso y en la gente cuando me pregunta qué tal el tendón de Aquiles o qué tal. Y bueno, no sé, yo creo que es una palabra que me va a marcar ya para toda la vida, porque al final está marcándome los años más importantes de mi etapa deportiva. Y bueno, pues yo creo que me gustaría que fuera una palabra vinculada a la superación también.
Porque no olvidemos, Robert, que todo esto empieza un poco en tu momento álgido y en una edad de que estás pues en pleno esplendor, evidentemente. Ahora pues tienes, bueno, eres del año 90, no sé si has cumplido los 28 o no. Pero,
no, todavía no.
Pero en cualquier caso, te llega en un momento de máxima plenitud, ¿no?
Sí, me llega justo después de un campeonato de Europa en el que quedo quinto, con muy buenas sensaciones, siendo muy joven, con 23, 24 años fue cuando más me empezó a molestar, a finales de ese campeonato de Europa de 2014, y de ahí hasta finales de 2015. Dolor y en el 2016 ya tuve que dejar la temporada y la verdad es que sí, era cuando empezaba a subir, cuando empezaba a hacer marcas ya bastante interesantes a nivel europeo y a nivel mundial y bueno, pues se cortó la progresión que espero retomar ahora.
27 meses lejos de la pista y del asfalto, reapareces y a los pocos días de nuevo el quirófano. ¿No crees que tu pasión por los obstáculos te la has llevado demasiado lejos?
Sí, a ver, tengo que matizar un poco, la carrera que corrí fue un 5000 liso.
Sí.
Entonces
sí.
Es una carrera que en teoría lo corrí con unas zapatillas que sí tienen clavos, pero una zapatilla de pista la más larga es para hacer distancias de 10 kilómetros. Entonces bueno, yo creo que no fue por la agresividad con la que volví a correr. Más que nada pues por un tema de genética. Mi padre tiene operado también un tendón de Aquiles por la misma afección, se llama la enfermedad de Haglund, que lo que te hace es que un espolón, un hueso, te está rozando todo el rato el tendón y eso produce dolor. El otro día estuve hablando con el recordman español de 3.000 obstáculos, Luismi Berlanas, y me dijo que se había operado 4 veces, 3 en un pie y una en otro, y bueno, y luego conozco a muchos más obstaculeros, y ya no obstaculeros, sino muchos más atletas de fondo como Castillejo o como Antonio Reina, que se han operado esto y bueno, generalmente a todos les ha ido bastante bien. Entonces yo creo que ahora ya al no tener ninguno de los dos espolones que me rozan, debería volver a correr sin ningún tipo de dolor, por lo menos en esa zona.
¿Consideras todo esto como parte de un proceso?
Sí, considero todo esto como parte de la vida que me ha tocado vivir. Yo creo que soy una persona tremendamente afortunada de poder tener, bueno, con las cualidades físicas que tengo y de poder contar con mucha gente que me ha ayudado hasta llegar donde he llegado. Y ante esto, ser una persona totalmente estéril y bueno, tener la capacidad de hacer en torno a 31 minutos o correr en más de 15 minutos en el 5000, pues prefiero ser una persona delicada que puede llegar a correr pues igual en 8:15 un 3000 obstáculos y por debajo de 13:20, 13:30 un 5000. Entonces ahora sí lo mimo, lo cuido y voy poco a poco adelante mejorando, y sin estos dos problemas que tenían los huesos, pues espero llegar otra vez arriba.
Hace años, en la bolsa del corredor, hace unos años, te pedimos que te definieras a ti mismo en 3 palabras y usaste soñador, feliz y libre. ¿Qué ha cambiado en este tiempo?
Yo creo que ninguna. Ahora igual pondríamos 4 y pondría cabezota o bueno, una persona con mucha ilusión. Es que yo creo que es un sinónimo ilusión y soñador y bueno, sigo soñando, sigo creyendo que todavía no he hecho lo mejor que podía haber hecho, que mis planes todavía tienen mucho que ver, Y bueno, no sé, en el plano atlético yo creo que no ha cambiado nada y sí que he tenido un impasse bastante grande, pero cuando vuelva a correr lo voy a volver a coger con las mismas ganas y con la misma ambición.
¿Eres consciente, Robert, de que probablemente la mayoría en tu situación habría tirado la toalla? ¿Qué te hace levantarte cada día, automotivarte para seguir con el trabajo, con la recuperación? ¿Te consideras en ese sentido cortoplacista, de los que intentan no marcarse objetivos a larga vista?
Sí, siempre he sido muy cortoplacista y bueno, y no creo que la gente ya tiraría o se rendiría, no sé, hasta que no te pasa no lo afrontas, entonces es como una persona que tiene una enfermedad un poco más heavy a esto que he tenido yo, que no es nada.
Sí.
Esas personas luchan hasta que no pueden más y esas personas generalmente no se rinden. Yo, por suerte, no sé, siempre contaba a mi lado con gente muy buena, gente que me ha ayudado, que me ha animado. Y aunque creo que no soy una persona que lo necesite mucho, no, sí que he ido al psicólogo y sí que he estado con ayudas de centro de alto rendimiento, pero no sé, no creo que mi discurso haya sido pesimista y decir no puedo más, sino para mejorar otros conceptos y quizás para no tener tanta ansiedad de entrenar tanto o de intentar llegar tan pronto, que al final lo que a mí me pesaba es que quería llegar ya, y si es dentro de 3 semanas mejor que en 4, y bueno, eso lo he sabido relativizar ahora bastante y he aprendido que si son 5 y no son 4, pero si a la quinta estoy perfecto, pues mucho mejor.
¿Cómo ves el mundo del atletismo en general? ¿Qué evolución has visto que ha tenido en este último lustro, en estos últimos 5 años? Mirándolo pues por culpa de las circunstancias, como lo has tenido que hacer desde detrás de la barrera, ¿no?
Sí, pues bueno, estos últimos 2 años, si te digo la verdad, me he desvinculado un poquito del atletismo. Ahora ya cuando he vuelto a retomar desde hace 6-7 meses, pues me he vuelto a poner un poco también más al día y he visto muchísimos atletas resurgir, muchos atletas que estaban a un gran nivel pues han estallado ya del todo, como es el caso de Bruno, como es el caso de Usillos, y bueno, luego gente de abajo pues está subiendo como las pumas, los 3 atletas gallegos, Tariku, Carballada, Driven, y luego bueno, pues gente como Tony Abadía, que era la promesa o el tipo de persona que estaba subiendo, pues ahora es un referente y es casi un capitán de la selección española, y eso pues me da un poco de pena casi, incluso porque es de mi quinta, es de mi edad y lo he compartido todo con él, y ahora que sea un referente y ya bueno, pues una persona que siempre está ahí, es como ostras, que me esté siendo mayor.
¿En algún momento, Robert, te ha llegado a generar alguna ansiedad o impotencia el tener que verlo desde este lado, el atletismo, tener que ver las carreras por televisión o de esta forma? ¿Cómo lo has vivido? Nos cuentas que has estado un poquito más al margen hasta hace 6-7 meses, pero a nivel psicológico, ¿cómo lo has llevado?
Bueno, siempre me gustó mucho el atletismo y siempre me ha gustado verlo y ver a mis amigos, pero bueno, nunca, o sea, no me considero un loco tarado de correr, ni del atletismo, ni del alto rendimiento, como, bueno, si no puedo estar ahí, pues ya está, me enfoco en otras cosas, me gusta mucho leer, me gusta mucho la música, me gusta mucho pasar tiempo con mis amigos y bueno, sabía que si miraba pues las Diamond o muchos campeonatos internacionales, pues me iba a hacer daño a mí mismo mentalmente, y hasta que no he creído que estaba pues al 100% y que no lo podía asimilar bien y bueno, saber que mi sitio no estaba ahí, mi sitio estaba al día siguiente en seguir con la rehabilitación, pues no lo he hecho. Y bueno, yo creo que ahora he ganado mucho por ese lado y que realmente creo que dentro de muy 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 poco voy a volver a correr como corría antes.
A pesar de definirte como cortoplacista, que entendemos pues que es algo que tú has interiorizado también para poder sobrellevar pues esto que te ha tocado vivir este tiempo, me imagino que es inevitable a veces que tu mente mire un poco más allá, ¿no? Y piense en qué puede pasar o hacia dónde puede ir todo, ¿no?
Sí, pero es que si no eres cortoplacista, por mi manera de ser, a mí si me dicen al principio de la lesión vas a estar 30 meses o 27 meses, pues no sé, o sea, no sé cómo lo habría enfrentado. Si yo no tengo un oráculo y a ver las dudas de aquellas que he tenido, pues seguramente me habría pegado mucho más fuerte a la cabeza y bueno, claro. De esta manera como ha sido, bueno, pues una recaída, venga, luego vuelvo a correr, venga, otra recaída, venga, me vuelvo a levantar. Pues de esta manera lo he sabido sobrellevar bastante y yo creo que la gente es, no que se asuste, pero sino que es más consciente de lo que soy yo. Yo para este World soy un poco inconsciente y no, tampoco creo que haya sido tan bestia. Bueno, ha sido así mucho tiempo, pero en este tiempo, no sé, he aprendido muchas cosas y aunque me dé muchísima envidia a mis compañeros, es que ya está, me quedan, no sé si me vas a decir en esta entrevista de hace un año, es que realmente creo que me queda un mes y medio para volver a correr y bueno, ya lo he hecho. Si no me llega a doler el otro pie, yo creo que estaba no para estar igual en el Campeonato de Europa, pero sí para estar en un Campeonato de España y disputando, bueno, los primeros puestos, igual los 5 o 6 primeros puestos.
De todo lo que has vivido también a lo largo de estos meses, Robert, un poquito todos los factores que han entrado en juego, me imagino que el factor tuyo mental lo pondrías en el orden de prioridades el primero, pero luego, ¿qué factores vendrían en de lo que han influido a nivel de, pues, de recuperadores, de gente externa, de tu familia, un poquito? ¿Cómo pondrías esa lista de prioridades de todo lo que te ha ido sucediendo, de un poquito de las cosas más importantes que han incidido?
Claro, pues el factor mental y luego el factor mental ante el ambiente que me ha rodeado. No sé, una persona igual pesimista o una persona que realmente tuviera un problema de decir, bueno, de autoestima o a la hora de afrontar el último tramo de la recuperación. Es que no sé, en ningún momento pensé que se me podía acabar el atletismo y sí que igual en algún momento pensé que igual era mejor relajarme un poco y ser como más como una persona normal, entrenando pues un día cada dos o sin tomármelo tanto como un entrenamiento y tan enfocado a ser un deportista de élite, porque le llega a hacer 3 sesiones. Y luego, pues, no sé, el ambiente. He tenido mucha suerte de encontrarme a un readaptador que se llama Javi Marinavitia, que es con el que estoy trabajando ahora, y yo creo que él ha sido pues como una piedra base para seguir construyendo y para empezar a construir hacia arriba. Y muy bien. Bueno, he tenido otra recaída, he vuelto a recurrir al mismo cirujano, a David López Papapé, y pues gracias a él yo creo que, bueno, entre él, Villa, los médicos que me llevan aquí en León, el CAR, Sergio, o sea, hay muchísima gente que me está ayudando. Y es que ya no soy yo solo, yo soy el, no sé, como el muñeco, el robot, el que ejecuta y el que, sí bueno, mentalmente igual el que le viene más, no más grande, pero el que tiene mucho peso, pero ellos me hacen que no me cargue todo el peso de la mochila y lo comparta, y la verdad es que se agradece mucho y bueno, y no se me hace tan duro, la verdad es que no se me está haciendo nada duro.
Robert, siempre te has caracterizado, ahora cambiando radicalmente de tercio, siempre te has caracterizado por ser un ferviente luchador contra el dopaje. Recientemente fuiste noticia por un comentario sobre Valverde en redes. ¿Cómo crees que ha afectado este mal endémico al atletismo en concreto y al deporte en general? ¿Por qué piensas que tantos atletas han caído en las garras del dopaje? ¿Cómo te lo puedes explicar?
Bueno, pues porque yo con mi personalidad es que me parece no inexplicable, porque todo el mundo en todas las facetas de la vida se hacen trampas. Mismamente todos los políticos que nos gobiernan, ¿sabes? De las altas cúpulas, la gente ve a hacer trampas en todo momento y, bueno, las tapa o las... Bueno, lo ven como algo normal. Entonces, el deporte, ¿por qué no? Si son gente que quieren vivir de esto, se dedican a esto y lo hacen a, bueno, pues a costa de los demás, realmente no saben que también están dañando su cuerpo y que se están haciendo daños a sí mismos, pero bueno, eso a largo plazo yo supongo que les pase factura y luego, yo qué sé, pues son intereses económicos, generalmente intereses económicos y de ego. Entonces la gente que solo vive del atletismo porque por cuestión de egos y que su vida se acaba a partir de aquí, pues es realmente la gente que tiene igual más o potencialmente tiene más peligro de caer en las garras del dopaje. Y luego, bueno, las instituciones y no sé, ahora por ejemplo Froome ayer le quitaron de correr el Tour y hoy ha salido que bueno, que vuelva a correr el Tour, que los abogados del Sky, bueno, no sé, la que habrán liado, y que sí, que él va al Tour y ya está, es una persona que ha dado positivo y va a correr el Tour de Francia cuando le han negado la entrada. Entonces es que se están riendo un poco en nuestra cara. Y bueno, no sé, siempre han dicho que va por delante el dopaje, que los métodos antidopaje, entonces así seguiremos toda la vida. Yo espero que cambie y es que luego, no sé, te quitan la ilusión, porque muchas veces dudas de gente que tienes a tu lado, no a tu lado, sino cerca, o tus rivales más próximos, que, joder, yo considero muchas veces que son mucho mejores que yo, pero ¿y si no? ¿Y si ellos también están jugando así? Es que al final esa es la impotencia y la pena, que te hace dudar de gente que no me gusta nada, nada dudar de ellos.
Porque más allá de que a ti directamente te ha afectado a nivel de resultados y de competición el tema del dopaje, pues porque te ha privado de campeonatos de España, de incluso a nivel de internacional también te pues ha habido ciertos positivos que se han sabido a posteriori y a ti te han afectado. Más allá de eso, ¿te has llevado tú grandes decepciones de gente de tu alrededor, del mundo del atletismo, que jamás hubieras pensado porque les conocías personalmente y luego te has llevado ese chasco un poco?
No, si te digo la verdad, grandes decepciones nunca me he llevado. Por ejemplo, uno de mis ídolos de pequeño era el Penti y luego, bueno, competí alguna carrera con él en el 2013, creo que es, dio positivo. Y ahí, bueno, no es que sea una decepción, porque una vez que estás haciendo mayor ya sabes más o menos la gente que no que se dope, pero bueno, la gente que con la que puedes dudar un poco más o la gente que yo pondría la mano en el fuego. Y bueno, él era un ídolo de pequeño, pero bueno, luego dio positivo y ya había oído muchos comentarios de que, bueno, pues de que podía estar jugando con esas cosas, entonces tampoco me sorprendió tanto. Y yo en mi círculo más cercano de amigos o de compañeros, pues de momento no ha habido ningún positivo, entonces tampoco me he llevado un chasco muy grande, pero bueno. Bueno, y espero que no lo haya. Yo creo que cada vez el deporte está más limpio y que el atletismo, al no haber tanto dinero igual como había hace bastantes años, pues bueno, no, la gente no se la juega tanto.
Robert, vamos a aparcar un momento ahora el formato de este pregunta-respuesta y si te parece te voy a lanzar una serie de conceptos, una serie de términos, de sí. Algunos son palabras, competiciones y tú a tu rollo, digamos, como lo quieras plantear, pues nos explicas qué significan para ti o qué opinas sobre ellos, ¿de acuerdo?
Vale.
Venga, pues completa la frase. La vida es un juego.
Que voy a seguir jugando.
Viajar.
Todo.
Mochilero.
Una etapa.
Los Juegos Olímpicos.
Mi futuro.
Tokio 2020.
Es mi gran objetivo.
Emprendedor, aclaramos, con tu entrenador, con José Enrique Villacorta, montasteis una tienda de deportes en León, entonces dentro de esa faceta como emprendedor.
Bueno, voy a hablar un poco más de esto, pues al final es algo que nos la jugamos y hicimos este proyecto y bueno, está costando salir, pero bueno, yo creo que de aquí a un año y medio lo lograremos sacar del todo. Y bueno, no sé si vivir de esta tienda, pero bueno, por lo menos hemos hecho algo que nos ha gustado.
Optimismo.
Como forma de vida.
Felicidad.
También uno de los pilares para saber vivir.
Perseverancia.
Yo creo que en el trabajo tienes que ser perseverante y bueno, es una gran, no sé, cualidad de las personas, sí.
Polivalencia, aclaramos. Bueno, evidentemente que en tu día conseguiste tres mínimas europeas en tres modalidades. Entonces, ¿te consideras polivalente?
Sí, pero lo bueno, yo creo que a las personas que a mí se me da bien correr fondo y medio fondo y a base de trabajo y esfuerzo lo he logrado, pero no sé si es mejor la polivalencia o ser un crack en solo una prueba.
José Enrique Villacorta.
Bueno, pues lo primero es mi amigo, es mi entrenador, es casi como mi padre y es la persona que me ha enseñado muchas cosas desde hace más de 15 años.
Robert, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en la radio del corredor. Agradecemos tu franqueza y sobre todo, ya sé que no lo necesitas, pero también nos vemos obligados a alabar la entereza y sobre todo la mentalidad con la que has estado enfocando y afrontando todo esto y bueno, únicamente desearte que tus objetivos tanto a corto plazo como a largo plazo se vayan cumpliendo y que puedas olvidar también esta etapa a pesar de todo el aprendizaje también que te ha supuesto.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por todavía acordaros de mí y nada, ojalá podamos repetir una entrevista pero ya con otros matices y hablando más de las competiciones, de los próximos objetivos porque ya estoy corriendo y de bueno, de lo que se os ocurra.
último, cerramos este segundo programa analizando uno de los temas que suele preocupar más al corredor, como es el de las plantillas. El podólogo Alejandro Bayo nos atiende y nos ayuda a comprender un poco mejor todo un mundo complejo y en muchos casos desconocido para el corredor amateur. ¿Necesitamos todos llevar plantillas? ¿Hay que llevarlas permanentemente? ¿Cada cuánto tiempo debemos revisarlas? El doctor Bayo nos lo resuelve. Saludamos a Alejandro Bayo, bienvenido a la Radio del Corredor, Alejandro.
Hola Sergi, ¿cómo estás?
Alejandro, ¿qué porcentaje de corredores amateurs crees que debería llevar plantillas y ni siquiera para domirárselo?
A ver, esta respuesta es difícil, porque con tanta población que hoy en día corre tanto en asfalto como en montaña, como largas, cortas distancias, es difícil responder categóricamente, pues el 80, el 90% es muy complicado, pero sí que es verdad que por la experiencia de la consulta del día a día, mucha gente necesita, aunque sea poca, un mínimo de corrección, y sobre todo en amateur. Si los profesionales ya, de hecho, a veces necesitan cierta corrección, que tienen entrenadores y entrenos muy, muy personalizados y muy especializados, pues un corredor amateur, pues sí que posiblemente una pequeñita corrección necesitará. Sí, 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 es así.
En cualquier caso, bueno, tú ya tienes una experiencia en el sector. ¿Crees que son muchos, ¿no?, los corredores, sobre todo ahora con esta fiebre que hay con el running, ¿no?, que ha crecido tantísimo los últimos tiempos? Y bueno, es como con todo, ¿no?, que con estos auges, estas modas, a veces nos lanzamos a ellas sin pensar ni en las consecuencias ni en el cómo. Y sí, yo creo que igual sí que eres consciente de si realmente toda esta nueva marea, digamos, pues ni piensa ni repara en el, por ejemplo, en el tema de las plantillas, y igual que en el tema de otros detalles también de lo que es el deporte de correr.
Bueno, sí, sí que es cierto que el deporte de correr, ¿no?, lo que se ha hecho toda la vida, ha sido uno de los deportes más baratos, ¿no? Justo junto con el fútbol, ¿no? Fútbol con una pelota y dos piedras, haces un partido y tienes dos porterías, ¿no? Para correr, pues con una zapatilla mínimamente de precio razonable, el que más, el que menos puede, pues se lanza a correr sin análisis previos de ya no solo de pisada, que en Cataluña no se tiene la costumbre de irse a hacer una revisión del pie porque sí. Porque ¿cuántos niños nos encontramos que nos los derivan de los pediatras conforme están bien y caminan bien y corren bien, y luego tú los ves y los valoras haciendo cualquier función deportiva y los ves que un pie pues prona mucho o el otro no prona tanto? No hay una costumbre, no hay una sensación de que el paciente ya de entrada se vaya a mirar el pie. ¿Cuándo nos vienen a ver los corredores? Cuando tienen algún problema. Y el problema es que no hay esa cultura de, bueno, pues quiero empezar a correr, ¿qué tengo que hacer, no? Pues voy a comprarme la ropa deportiva, sí, pero previamente una valoración y estudio de la pisada y un estudio del corazón, yo creo que serían primordiales antes de empezar a hacer un deporte tan exigente como el running, ¿no?
Alejandro, ¿de qué forma podemos notar cuando corremos que podemos necesitar plantillas? Es decir, ¿qué avisos o indicios son los más típicos para anunciarnos la necesidad de una visita al podólogo?
Esto es difícil de saberlo uno mismo, porque así yo siempre lo comparo con todos mis pacientes con la vista, ¿no? Yo si tengo un déficit visual, de lejos o de cerca, yo me voy a dar cuenta enseguida, porque no voy a enfocar un libro de cerca bien, o no voy a ver la matrícula de un coche a cierta distancia, o no voy a conocer una persona que viene desde una distancia y no la conozco hasta que la veo, me voy a dar cuenta. El pie es diferente. El pie nos transporta toda la vida. Y cuando nos empieza a molestar o alguien nos dice, oye, veo que metes mucho el pie, oye, veo que esa rodilla, oye, te caes mucho, oye, entonces sí que la persona va a ir a consultar a un podólogo especialista en biomecánica cuando estamos hablando del tema del deporte, ¿no? No es fácil saber si tu pie camina bien o mal. Para eso estamos los que nos dedicamos específicamente a saber si un pie apoya bien o no, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hasta que no duele el pie, pues no le solemos hacer mucho caso.
¿Cuál es exactamente el efecto que tiene una plantilla sobre nuestros pies? ¿Qué beneficios provoca y de qué forma los consigue?
Bueno, son varios. Son varias las características que puede tener una plantilla respecto a un pie, ¿no? Primero, repartir cargas, ¿vale? Si tenemos un apoyo de talón excesivo, pues una plantilla con un material acondicionado a un peso, a un volumen, etcétera, nos va a ayudar a que esa carga de talón no sea tan fuerte. En los metatarsianos que tenemos 5, de quinto a primero son un movimiento helicoidal de entrada del pie, ¿vale? Cuando una persona entra a correr, sea por talón o sea por antepié, lo primero que apoya es el borde externo del pie. Y siempre acaba haciendo un despegue de primer dedo. Pues en función de cómo vayan cargando esos metatarsianos paulativamente, la plantilla va a ayudar a regular esas cargas, y si hay dolor en uno de los metatarsianos o hay dolor en el despegue o el dolor en la entrada del pie, pues la plantilla lo que nos va a hacer es proporcionarnos una adaptación al terreno más gradual y una descarga del punto máximo de dolor o de carga en ese sentido.
Alejandro, volviendo un poco a lo que hemos comentado al principio, del tema del auge del running, de los corredores amateurs, de la necesidad que tienen de llevar plantillas, ¿a todos los corredores realmente nos vendría bien llevar plantillas o en algunos casos podría llegar a ser incluso perjudicial o forzado?
Claro, el que no necesita plantilla es como el que no necesita gafas. Y volvemos al ejemplo. Si yo cargo bien, apoyo bien, mi técnica de carrera es correcta y mi zapatilla es correcta, no voy a necesitar una corrección. Claro, lo que me va a hacer llevar una plantilla por llevar es modificarme una pisada que yo ya tengo bien y ya tengo correcta y me permite hacer un entreno sin lesión. ¿Cuándo nos puede ir bien una plantilla o en qué porcentaje nos puede ir bien una plantilla en general a todos los corredores? Porque siempre a unos les quitará el dolor y a otros en mayor o menor medida les va a aumentar y les va a hacer que tengan un mejor rendimiento y sobre todo una previsión de patología, ¿vale? Que pasa que esto es, ya te digo, hasta que no se hace un estudio correcto del pie, no sabemos si esa persona necesita más o menos corrección. Sí que es verdad que con corredores profesionales que han podido pasar por aquí, muchos de ellos necesitan grandes correcciones, ¿sí? No, no en el sentido de durezas y de grandes plantillas, sino grandes correcciones en diferentes materiales en función del pie. Pero sí que un pie que prona mucho o un pie que está pronando y el otro pie va neutro, por lo tanto ahí ya se necesita una corrección, en una dismetría, en una diferencia de longitud de una pierna a la otra, que esto cuando vamos a las tiendas tan famosas de running y que nos hacen estudios, que nos ven con una camarita por detrás, esto para mí es un error grave, porque no hay una exploración previa de extremidades, de longitud de extremidades, de genuvalgos o desviaciones de rodillas, posiciones de cadera. Entonces se ve pisar en vídeo y se estipula que necesita una zapatilla de pronador o de supinador o neutra. Y eso para mí es un error. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos paramos a pensar que las dos extremidades, las dos piernas, pueden ser las patas de una mesa, si yo tengo una pata más larga, me va a hacer volcar la mesa, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una pierna más larga, generalmente ese pie va a pronar más. Entonces, ¿yo qué hago con esa persona, con ese corredor? Que veo que prona de un pie mucho y que el otro pie o va muy neutro o incluso supina un poco. ¿Qué zapatilla le tengo que poner? Pues ahí ese corredor necesitará una zapatilla neutra, acomodando su drop en función de su flexibilidad de tobillo, rodilla y cadera, y con una acomodación de la dismetría y el control de pronación que necesite.
Tirando un poquito del hilo de este tema, que creo que es bastante interesante, entonces lo que deducimos de esto es que no recomiendas bajo ningún concepto fiarnos al 100% del típico estudio de pisada que nos hacen en las tiendas especializadas de running.
Bueno, no. Como profesional sanitario, creo que no. Otra cosa es que con un estudio y un informe de un profesional sanitario, en este caso de un podólogo especialista en biomecánica deportiva, con ese informe vaya a la tienda de calzado deportivo, que saben muchísimo de esto, y diga, mire, yo tengo esta pisada y el podólogo, el especialista, me pide este tipo de característica de zapatilla. Y él, con el abanico de zapatillas que tendrá en su tienda, sea monomarca o sea multimarca, le dirá, pues mira, yo por tu ancho de pie te recomiendo esta, yo por tu peso te recomiendo esta, que ahí es donde entran la industria del calzado deportivo. Pero el diagnóstico lo debemos hacer profesionales sanitarios. Eso es como si yo tengo un soplo en el corazón y me voy a una tienda, un herbolario, a que me midan la tensión. Yo la tensión ya me la puedo medir yo solo. Me dirá más información de la tensión, pero si tengo un soplo en el corazón tengo que ir al cardiólogo. Si tengo una fractura vertebral tengo que ir al traumatólogo. Si tengo un problema de pisada o quiero iniciarme a una actividad deportiva, y quiero ver mis pies, tengo que ir a un podólogo.
¿Qué proceso de adaptación debe pasar un corredor para acostumbrarse a las plantillas? ¿Es normal que en las primeras salidas haya molestias y un poco de sensación de rareza?
Es normal que en las primeras salidas, cuando el corredor ya tiene un cierto bagaje y empieza a tener una patología y se detecta que es por un fallo biomecánico, es normal que las primeras salidas no te cambies, agujetas, sobrecargas, alguna ampollita incluso, si la plantilla debe hacer una corrección un poquito más exigente, ¿vale? Pero en principio yo podría decir que cuando la plantilla la hacemos realmente a medida, esto sería otro bloque que se podría hablar largo y tendido de esto, cuando la plantilla se hace con un patronaje y una plantilla realmente a medida del pie y de la persona, muy raras veces debe provocar molestias, muy raras veces, todo lo que no sea de adaptación al propio movimiento, pero lo que es dolor en el pie o una acomodación de la plantilla que sea dolorosa o traumática no tiene por qué pasar.
¿Y qué tipo de plantillas hay? Porque es lo típico que a veces desde el desconocimiento pues no nos preguntamos. Otra cosa que suele preocupar a los corredores es si deberán llevarlas permanentemente, solo cuando salen a correr con sus zapatillas especializadas. Háblanos un poco de eso.
Bueno, el tipo de plantillas, hay muchos tipos de material para plantilla. Para mí es un error circunscribir a un tipo de plantilla para todo el mundo, porque hay corredores más pesados, otros más, menos pesados, hay chicas corredoras más bajitas, más altas, con menos peso, más flexibilidad de pie, menos, en función de la característica del pie, lo que queremos buscar, encontraremos la combinación de material más adecuada. No es lo mismo un corredor que vaya de antepié muy puro y que sea muy ligero, que tenga un ángulo de vuelo muy grande, ¿sí?, y que esté muy poco rato en el tiempo, muy poco rato en el suelo, necesitará un material más liviano, que amortigue y le ayude a propulsar, por lo tanto necesitará un tipo de plantilla. El corredor más pesado, que es más terrestre, que va más en el suelo, va como más sentado, que hace ultramaratones de montaña de 100 kilómetros, necesitará una plantilla que resista más el paso del tiempo, porque si ponemos una plantillita nos la va a romper enseguida. Entonces cada persona se le debe buscar, y por eso la plantilla de medida es lo ideal, se le debe buscar el material justo que necesita. Hay polipropilenos, hay EVAs, hay resinas combinadas, hay materiales de amortiguación, de propulsión, de estabilizador, hay mucho tipo de material y mucha plantilla. Luego incluso en casos que nos hemos encontrado aquí, corredores con bastante experiencia necesitan solo una pequeña corrección en la fase de propulsión al final del todo. Pues ahí a lo mejor no le hacemos ni plantilla, a lo mejor ahí cogemos la palmilla de su zapatilla, ¿sí?, y le acoplamos un poquito de material de control y se va, como yo digo siempre, con una zapatilla tuneada. Y nos modifica el patrón de marcha justo que necesitamos para no sobrecargar alguna estructura tendinosa muscular y podría ser un tipo de plantilla. Quiero decir que plantillas hay de muchos tipos. La gracia es encontrar el tipo adecuado para cada corredor.
Una de las patologías más comunes que afecta a nuestros pies es la fascitis plantar. ¿Se puede, mediante unas plantillas, evitar o quizá no evitar, sino reducir el riesgo de que aparezca? ¿De qué forma puede ayudar a evitar ciertas lesiones ese uso de plantillas si las necesitamos?
Bueno, la fascitis plantar es la patología estrella de la consulta, ¿no? De una consulta de podología o la consulta deportiva, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es una lesión multifactorial. Ahí no solo entra el tipo de pie, que también, el tipo de pie y la estructura, la morfología del pie va a condicionar esa puesta en tensión de la fascia plantar en la propulsión, pero ahí también entra la técnica de carrera, el peso de la persona, la altura que coge en el vuelo, influyen muchas cosas, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de un tipo de pie que necesita una acomodación de carga, una acomodación de la pronación para hacer una propulsión con menos necesidad de la acción muscular de la fascia plantar, la plantilla le ayudará a eso, a pasar la transitoriedad de talón a antepié más rápido, sin necesidad de sobrecargar pues toda la planta del pie. Pero además,
sí, perdona, acaba.
Bueno, y sobre todo, técnica de carrera es importante, trabajar la técnica de carrera. Hay gente que se empeña en ir de antepié y eso sobrecarga mucho todo lo que es el complejo del tendón de Aquiles y la fascia plantar. A lo mejor es retrasar un poquito el apoyo, ya no a talón, sino a medio pie, puede descargar un poquito la fascia y el peso es un condicionante.
Hay un artículo tuyo, Alejandro, en la Bolsa del Corredor. De hecho, bueno, quien no siga la Bolsa del Corredor, los artículos que escribes, pues lo colgaremos también con el despiece que hagamos correspondiente a este bloque del programa. Hay un artículo tuyo referido al tiempo de revisión de nuestras plantillas, el desgaste, el tipo de material, que ya nos has hablado de ello. ¿Cuánta vida pueden tener unas plantillas y qué puede suceder si la excedemos? Si excedemos esa vida que tienen las plantillas o bueno, por dejadez, por una falta de revisión o de cuidado.
Bueno, una plantilla dura según el uso, según los kilómetros, como cualquier zapatilla deportiva, ¿no? Decimos, unas zapatillas de correr, de asfalto, pueden durar 1000 kilómetros, es lo que se suele decir, ¿no? Bueno, habrá gente que le durarán 2000, habrá gente que le durarán 500. El tipo de plantilla que conformamos aquí tiene una media de entre 3-4 años a un rendimiento bueno. Todo lo que pasa de ahí, depende del tipo de plantilla, empieza a haber un déficit de estructura de la plantilla. Si yo pongo una plantilla para controlar un movimiento de pronación o supinación muy marcado, las fibras de esa resina o ese polipropileno que me van a sujetar ese movimiento van a fatigar antes. Entonces, ¿cuándo es conveniente revisar la plantilla? Depende de los kilómetros. No es lo mismo un runner dos veces por semana que un runner de seis veces por semana. Yo siempre recomiendo que entre los seis meses y el año, yo recomiendo hacer una revisión, que no quiere decir cambiar la plantilla. ¿Por qué? Porque si la fatiga del material de amortiguación es antes, lo que conviene es sustituirlo por un coste muy bajo, porque a veces la gente tiene miedo de volver a hacer revisión porque a lo mejor se piensa que la revisión de la plantilla le va a costar más que la plantilla. Y eso tampoco es así. Yo, por lo menos, mi forma de trabajar no es esa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Pues como cuando nos vamos a revisar cualquier otra cosa. Una limpieza de dentadura no la hacemos una vez al año. El que tiene un poquito más de cálculo, un poquito más de sarro, tiene que ir cada seis meses. Pues la vista, pues un poquito yo recomiendo todo lo que es médico, todo lo que es medicina, que no pase del año es una buena idea. ¿Por qué? Porque detectaremos si esa plantilla ha perdido agudeza, se ha perdido calidad, se ha perdido confort y lo podremos ir sustituyendo el material hasta que evidentemente la plantilla deje de ser funcional y se deban de sustituir.
Bueno, nos tiraríamos hablando de los pies y de plantillas durante mucho rato más, pero vamos a dejar aquí la conversación y nos emplazamos también a futuras colaboraciones contigo, Alejandro. Te agradecemos que nos hayas iluminado un poquito sobre un tema que a quien más, quien menos, preocupa y mucho a los corredores y bueno, lo dicho, que agradecidos.
Vale, Sergio, un placer siempre colaborar con vosotros, la Bolsa del Corredor, y cuando queráis, aquí estoy.
Termina aquí la segunda edición de la segunda temporada de la Radio del Corredor. Esperamos que hayáis disfrutado con ella y con nuestros invitados. Nosotros, como siempre, le hemos puesto toda nuestra ilusión. Como siempre, también agradecer a los compañeros de la Bolsa del Corredor por la confianza, a nuestras madres por seguir y seguir con su amor incondicional, y a vosotros también, evidentemente, a los que habéis aguantado hasta el final y a los que no, aunque bien pensado, estos segundos ya no escucharán este mensaje, pero bueno. Para finalizar, ahí va nuestra arenga, nuestra habitual despedida en forma de proverbio. Hoy, como no, se la dedicamos a un Rover Alive que no desiste y al que queremos ver cuanto antes volar sobre la pista, y bueno, sobre todo que nos encanta su tesón y su mentalidad a la hora de afrontar esta situación tan adversa que viene viviendo. La marca esencial que distingue a un hombre digno de llamarse así es la perseverancia en las situaciones adversas y difíciles.